Noticias 14 horas, con Enrique López.
Buenas tardes, miércoles 1 de noviembre, festividad de Todos los Santos, día, deberían de serlo todos, para recordar a los seres queridos que ya no están con nosotros. Así sonaba esta mañana el cementerio de la Almudena, que por sexto año consecutivo ha organizado su tradicional concierto del silencio para homenajear a los difuntos.
Es que tengo aquí a mi mujer, ahí en el Jardín del Silencio. Esto se viene celebrando desde el año que falleció ella. Entonces, pues me emociona.
Te llega al corazón, emocionante, precioso.
Vienes lógicamente de otra manera, porque vienes ya a un acto lúdico de poder disfrutar un poco de un concierto y a la vez pues visitar y recordar a los familiares.
Enseguida estaremos en ese cementerio de la Almudena, también en otros de la región, en esta jornada de intensa actividad. Aunque para intensas las negociaciones que están llevando a cabo los socialistas para lograr la investidura de Pedro Sánchez. En las últimas horas se ha hecho público que el PSOE y Esquerra Republicana han alcanzado un acuerdo para una ley de amnistía, un pacto que se ha desbloqueado tras una conversación entre Pedro Sánchez y el presidente catalán Pere Aragonés. Desde Esquerra dicen hoy en un comunicado que lo pactado incluye, cito en sus palabras, a todos los represaliados políticos. El PSOE no se ha pronunciado. Si lo ha hecho desde el PP, su vicesecretario de organización, Miguel Tellado.
Está dispuesto a vulnerar un principio tan elemental en nuestra democracia como el principio de que todos los españoles somos iguales ante la ley con tal de ser investido presidente del gobierno.
Se allana, por lo tanto, la investidura de Pedro Sánchez a falta de unos flecos con Esquerra y el sí de los de Puigdemont. En el centro de las negociaciones, ese perdón generalizado a los que participaron en el proceso. Contra ese perdón generalizado se ha pronunciado 8 vocales del Consejo General del Poder Judicial que piden convocar un pleno extraordinario para posicionarse. Lo han hecho en una declaración muy crítica con esa ley de amnistía, Lupe Ortiz.
La ley de amnistía supone la abolición del Estado de Derecho en España. Lo plasma una declaración institucional que los 8 vocales conservadores del Consejo quieren que se apruebe en un pleno extraordinario. Pretenden mostrar la preocupación del Poder Judicial ante la intención de Pedro Sánchez que confunde, dicen, su interés con el interés del país.
Repasamos otros titulares con Flor Carazo. La Comunidad de Madrid preparada para recibir a 2.000 inmigrantes que llegarán en las próximas fechas.
La cifra supone el 50% del total de inmigrantes llegados a Canarias. El Gobierno de la Nación ha habilitado distintas ubicaciones para su acogida en las dependencias de defensa en Carabanchel y en el municipio de Alcalá de Henares. Su alcaldesa, Judith Piquet, pide explicaciones sobre este reparto.
La realidad, como digo, es que no hemos sacado más que una conclusión. Y es que, en primer lugar, se dijo que este municipio acogería a un centenar de migrantes, después se nos dijo que vendrían 450 y ahora más de 1.100. Como digo, sin ninguna información y, por supuesto, sin contar con este ayuntamiento.
El Ayuntamiento de Madrid amplía las ayudas destinadas a la compra de vehículos menos contaminantes.
4 millones de euros más para hacer frente al éxito de esta convocatoria. El crédito irá destinado a las solicitudes que quedaron en la lista de espera tras agotar la partida inicial de 10 millones de euros. Lo explica el delegado de Medio Ambiente, Borja Caravante.
Va a ampliar el crédito disponible de las subvenciones para renovación de los vehículos en 4 millones de euros, teniendo en cuenta la acogida de estas subvenciones.
Las pastelerías madrileñas venderán estos días más de 465.000 kilos de buñuelos y huesos de santo.
Es la previsión que maneja el sector, confiado en terminar con éxito la campaña de este año. Según explica Antonio Lence, director general de Viena Capellanes, a pesar del encarecimiento de las materias primas, los precios de estos dulces se han moderado para permitir al consumidor disfrutar de ellos.
El miedo es más que por la subida, que ha sido muy, muy pequeña, pues por la capacidad adquisitiva de la gente, porque es cierto que no es que suba este producto, sino que suben también muchas cosas a nuestro alrededor y al final de lo que menos tiras es de las cosas que son más superfluas.
Vamos con los deportes con Carlos Rodríguez.
Acaban de finalizar, decimos, los partidos de la primera ronda de la Copa del Rey para los equipos madrileños que jugaban esta mañana. El Rayo Vallecano no ha tenido ningún problema para deshacerse del Atlético Lugones en Asturias. Atlético Lugones 0, Rayo Vallecano 6. El Leganés también ha conseguido la victoria. Llerenense 0, Club Deportivo Leganés 2, mientras que el partido más igualado ha estado en el Navalcarnero 0, Club Deportivo Alcorcón 1. Finalmente, victoria para los alfareros. Del resto de partidos que se han jugado, se están jugando esta mañana, no ha habido grandes sorpresas. El único equipo de inferior categoría que ha conseguido superar la ronda ha sido el Barbastro, que ha eliminado a la Ponferradina. El líder de primera, el Girona, ha logrado su clasificación con un gol en el minuto 98 de Sabio frente al San Roque de Lepe. Esta tarde más Copa aquí en Onda Madrid, pendientes desde las 5 de la tarde del Ursaria Cayón, y a las 6 y media contaremos el Tardienta Getafe.
Onda Madrid, área de servicio público.
Día festivo, pasan 6 minutos de las 2 de la tarde. ¿Cómo se circula por las carreteras de la región? DGT, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido en la salida de la A5 a su paso por Alcorcón. Al margen de esto van a encontrar circulación muy tranquila a estas horas. Por fortuna no se registran incidencias, pero sí les informamos que entre la 1 y las 3 de la tarde se procede al desvío obligatorio en la salida del Cementerio de la Paz en Alcobendas hacia la M607. Es un paso obligado hacia Tres Cantos. Les pedimos, por lo tanto, mucha atención en estos tramos y vías.
El tiempo.
Parece que de momento nos hemos salvado de la lluvia, Antonio López. ¿Nos vamos a seguir salvando durante la tarde?
Bueno, podrían caer algunas gotas, pero será una lluvia muy menuda. Lo importante es que el viento se empieza a activar ya, fruto de esa borrasca que se va aproximando a la península y que notaremos los efectos en las próximas 24 horas. De momento, tarde muy cubierta de nubes, con ese viento de suroeste ganando intensidad y temperaturas no más allá de los 15 o 16 grados. Mañana alerta por viento en toda la Comunidad de Madrid, especialmente aviso naranja por parte de la Agencia Estatal de Meteorología en zonas de sierra, donde se pueden llegar a superar los 100 kilómetros por hora, pero el viento será fuerte también en el llano, en Madrid, área metropolitana, zona de Henares, sur, suroeste y comarca de Las Vegas, donde también se podrían superar esos 70 kilómetros por hora. Tras el paso del frente, mañana por la noche llegará nieve a la sierra.
¿Nieve a la sierra?
Nieve a la sierra. Serán las primeras precipitaciones, seguramente dejará un fino manto blanco.
Bueno, pues mira, mañana ya, para el fin de semana a ver si aguanta y...
Sí, yo creo que sí, entre otras cosas, porque el viernes por la mañana también se espera alguna nevada.
Muchas gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid con Carlos Sánchez Blas en la producción y Nacho Cerezo en la técnica.
Convocadas las subvenciones del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo para reducir la siniestralidad laboral. La Comunidad de Madrid, a través del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, destinará 1.500.000 euros a empresas y autónomos de la región con el fin de mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y contribuir así a reducir de manera significativa la siniestralidad laboral. La convocatoria de subvenciones de 2023 incrementa su presupuesto en 700.000 euros con respecto al ejercicio anterior, hasta alcanzar 1.500.000 euros, con el objetivo de que las líneas de ayuda cubran todas las especialidades preventivas. El Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, con arreglo a los objetivos trazados en el sexto Plan Director de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid, favorecerá aquellas actuaciones e inversiones en materia preventiva que estén dirigidas a minimizar la incidencia de distintos riesgos para la seguridad y salud de las personas trabajadoras en los distintos sectores y áreas de actividad. En concreto, en el año 2023 se establecen líneas de ayuda que cubren gastos para la mejora de las condiciones de trabajo relacionadas con la seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada, sensibilización y formación preventiva, seguridad vial laboral, mejora de la organización y gestión preventiva, así como promoción de la salud en el trabajo. La tramitación de este procedimiento se realizará exclusivamente por medios electrónicos. Para ello necesitas disponer de uno de los sistemas de firma electrónica reconocidos por la Comunidad de Madrid. El plazo para solicitarlas finaliza el 15 de noviembre de 2023. Para consultas relacionadas con este trámite puedes dirigirte al teléfono 900-713-123 o al correo electrónico irsst.subvenciones@madrid.org. Comunidad de Madrid.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos. Aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en chocomad.org. Niños menores de 6 años gratis, porque Madrid es de chocolate.
Noticias 14 horas, con Enrique López.
Es 1 de noviembre, festividad de Todos los Santos, día de intensa actividad en los cementerios. En la capital, miles de madrileños se han acercado hasta alguno de los 25 camposantos para honrar a sus seres queridos. En uno de los más grandes, el Cementerio Sur, en Carabanchel, está Gloria Talavera. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, a pesar del mal tiempo, muchos ciudadanos han querido visitar a sus familiares enterrados en este Cementerio Sur Carabanchel.
Nada, venimos todos los años desde que falleció mi madre. Ahora el 8 de noviembre hace 23 años y venimos pues un domingo sí, un domingo no, y el Día de los Santos venimos todos los años.
Familias enteras que vienen al completo en esta jornada y además hacen un recorrido amplio por diferentes tumbas.
Porque tenemos aquí más familia, a mi madre, mi suegra, la suegra de mi hermana, un tío mío, los padres de mi cuñada, así que hacemos el recorrido.
Las flores más vendidas, los claveles a 8 euros la docena, no han subido los precios según nos cuentan los floristas.
Pues no creas que está muy caro, porque si lo componemos caro, como ha subido tanta la vida, pues la señora mayor, que son las que nos compran, pues no compran, tienen que ser cosa barata, como todos los años.
Y claveles rojos y blancos, precisamente, son los que compra normalmente una madrileña que viene aquí desde hace 2 décadas para comprar flores para su hermano, que falleció cuando tan solo tenía 32 años.
Solemos venir, no todas las semanas, pero sí solemos venir bastante, y el día 1, porque es un día señalado que parece que te da pena no venir ese día. Voy a comprar flores de claveles rojos y blancos, que él era del Atleti, y siempre se las ponemos así.
En las entradas de este cementerio se han habilitado varios dispositivos especiales por parte de Policía Municipal para evitar atascos y aglomeraciones, y también estamos comprobando que se ha reforzado ese servicio especial de la MT que llega hasta el Camposanto.
Gracias, Gloria. Madrid cuenta con el camposanto más grande de la Europa Occidental, el de la Almudena, donde descansan 5 millones de difuntos. Se calcula que unos 300.000 madrileños acuden este día a alguno de los cementerios de la capital, Eva Prat.
La afluencia hoy es importante a cementerios como el de la Almudena. Margarita Gómez, que es florista, ha notado la diferencia respecto a ayer.
Pues no lo sé si fue porque todo el mundo estaba viendo la jura de constitución de la princesa. Cuando el Día de los Santos cae entre medias de semana, que no hay puente, la gente aprovecha a venir ese día. Porque hoy, de hecho, tenemos más encargos que ningún otro día y que ningún otro año.
Y cada vez más las visitas a cementerios se hacen también por su valor histórico-artístico. El de la Almudena es el gran desconocido y anécdotas no le faltan. David Álvarez es uno de sus guías.
Tenemos aquí enterrado a los descendientes de Casimiro Mau, que es el fundador, por ejemplo, de la primera fábrica de cervezas en Madrid, de la fábrica Mau, y a la gente, bueno, pues suele quedar alucinada en la visita de repente encontrarse con esa tumba. Muy curioso también porque la gente a modo homenaje viene y le deja chapas de cerveza encima de la tumba.
Y tienen también hasta valor musical, porque en este cementerio de la Almudena se está celebrando hoy la sexta edición de los Conciertos del Silencio, con la interpretación por la mañana de las cantigas de Alfonso X el Sabio. Habrá otro concierto esta tarde. Igualmente, el Camposanto de San Justo, en el Paseo de la Ermita del Santo, es casi un museo al aire libre. Paloma Contreras, presidenta de la Asociación Funerarte de Madrid.
Pues encontramos el arte en los panteones, por supuesto, en los ángeles funerarios. Los ángeles en los cementerios, pese a que sus representaciones son como dentro de las iglesias, tienen un significado completamente diferente. Entonces, dependiendo de qué cosas vayan llevando en las manos, por ejemplo, significan una cosa u otra. Luego hay esculturas, pues, por ejemplo, en este mismo cementerio de San Justo tenemos una escultura de Benlliure, sin ir más lejos, ¿no? Principalmente también lo que hay son muchas historias desconocidas que hay que dar a conocer.
Pensando en todas estas visitas, el Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha un dispositivo especial. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias.
Son 1.800 agentes los que se han desplegado a lo largo de estos días, garantizar que todo se desarrolla con normalidad. 1.250 agentes en los cementerios, que a lo largo de estos días ya ha habido muchísima afluencia de público, pero será el día donde más presencia haya.
Metro de Madrid refuerza hoy los trayectos que discurren por el centro de la capital y la MT contará con 25 vehículos más en las 8 líneas que llegan a los Camposantos. También se ha modificado el recorrido del transporte interurbano que conecta con los cementerios en varios municipios de la región. Se refuerzan varias líneas en Aranjuez, la del Metro Cementerio de Arganda, la L2 de Coslada, la L1 de Getafe, Pinto y Torrejón de Ardoz, la L7 de Alcalá de Henares, la L2 de Móstoles y la interurbana 485 Aluche Norte Montepío. Pinos en Leganés. Este plan de movilidad especial se despliega hasta mañana.
La pasada fue una noche sin incidentes reseñables en la región, una víspera de Todos los Santos repleta de fiestas y disfraces en esa tradición del otro lado del Atlántico que ya parece nuestra, la de Halloween. En municipios como Paracuellos del Jarama lo celebran al más puro estilo americano, Raquel Ruiz.
Sí, los vecinos de Paracuellos amanecen hoy con el susto todavía en el cuerpo. El municipio se vuelca con esta celebración. Ayer niños y mayores recorrieron los pasajes del terror que monta el ayuntamiento y también visitaron las casas que se han sumado a esta iniciativa, con premio, por cierto, para que el susto sea menor. Natalia Pérez es concejala de festejos.
Desde el ayuntamiento se elaboró ese mapa del terror y lo que hacemos es incentivar con concursos, ¿no? Pues hay premios entre 100 euros y 300, pues a decoración de fachadas, a mejor pasaje, la familia que se disfraza.
Y todavía con la resaca del truco o trato, hoy vecinos y comerciantes comienzan a pensar ya en el próximo Halloween.
El pueblo se pone a tope y pasaron, pero miles de personas por aquí. Está muy chulo y la verdad es que cada vez nos venimos más arriba.
Y de Paracuellos al Círculo de Bellas Artes, donde Halloween ha llegado para quedarse.
También reclamamos de alguna manera esas fiestas tradicionales del Círculo de Bellas Artes que llevan 100 años ocurriendo, que son fiestas de la creatividad, de la expresión, de la diversidad, y la traemos pues a este momento tan, tan divertido como la noche del 31 de octubre.
Un negocio de muerte para los locales de fiesta que ayer lo dieron todo.
Ah, no, petadísimos, eso sí. Nada, petado. Con todo para que esto sea una fiesta inolvidable para todos.
Desde Noche Madrid, su portavoz Vicente Pizcueta destaca el éxito de esta fiesta para el sector.
En el caso de Madrid hay que decir que los resultados son superiores y hemos más que duplicado el crecimiento del Halloween. En el caso de la Comunidad de Madrid nos hemos situado en un incremento de casi un 4% frente al 1,5% de la media nacional, ¿no?
Y lo más importante, termina Halloween sin tener que lamentar ningún incidente, a pesar de ser la noche que más gente mueve después de Nochevieja.
Típico de estos días son también los huesos de santo y los buñuelos. La Asociación de Pasteleros Artesanos de Madrid prevé vender más de 465.000 kilos de estos dulces. Para que se hagan una idea, son unos 7 kilos por cada madrileño, Sergio Rodríguez.
Pues comenzamos por los buñuelos, que según la simbología católica significa que al comer uno se libera un alma del purgatorio. Su origen se remonta al año 1090 en Málaga, durante la dominación musulmana. Los tradicionales contienen nata, crema, chocolate, incluso batata o cabello de ángel, pero últimamente la oferta se ha ampliado a la frambuesa o la naranja con chocolate, que son las delicias superstar de este año. Antonio Lence es el responsable de Llena Capellanes, una de las pastelerías centenarias de la capital.
También hemos querido innovar un poco en los últimos años y tenemos alguna variedad, pues como la frambuesa. Este año hemos sacado uno de naranja y chocolate que está buenísimo, el marrón glacé, que ya también lo sacamos hace unos años, y bueno, pues intentamos todos los años innovar un poco dentro del producto, que es un producto, como os decía, muy tradicional.
¿Y los más solicitados son?
El de nata y el de crema y el de chocolate especialmente. Esos son los que más tirón suelen tener, ¿no? La gente innova, pero principalmente se va por el producto tradicional de toda la vida.
Los otros clásicos son los huesos de santo, que son una verdadera reliquia del paladar. Y tan clásicos porque su origen se remonta a la gastronomía árabe. Las primeras referencias aparecen en un manual de cocina de 1611. Los precios este año, los buñuelos entre 30 y 45 euros el kilo, los huesos entre 45 y 55. Y de celebración a celebración, el experto nos dice que son todo un anticipo de las próximas fiestas de Navidad.
Pues es un anticipo un poco de la Navidad. Entonces el otro dulce muy tradicional de todos los santos son los huesos de santo, que es un canutito de mazapán con un relleno también con sabores tradicionales o innovadores, y es ese canuto del mazapán que es un anticipo de lo que va a venir dentro de nada con los mazapanes, las anguilas y todos esos productos también navideños.
Porque el recogimiento y la devoción no están reñidos con el deleite del paladar.
Comenzamos el repaso de otras noticias de la región con los nuevos centros de acogida de inmigrantes en la Comunidad de Madrid. Hay previstas más de 2.000 plazas. El primero de esos emplazamientos abrirá a finales de la próxima semana en el cuartel general Arteaga, situado en Carabanchel. En las próximas horas, el ministro de Inclusión ha informado a comunidades y ayuntamientos de cómo va a ser el reparto. Mónica Roncero.
Una reunión de cerca de 3 horas por videoconferencia en la que alcaldes de grandes ciudades y consejeros autonómicos escucharon de boca del ministro Escrivá cifras concretas del reparto de las 3.000 nuevas plazas que se están habilitando en terrenos de defensa. Su objetivo, liberar los recursos de emergencia abiertos en las últimas semanas. De ellas, más del 50% estarán en la Comunidad de Madrid. En concreto, al cuartel general Arteaga de Carabanchel llegarán unas 1.200 personas a partir de la semana que viene, mientras que dentro de 15 días el acuartelamiento Primo de Rivera de Alcalá de Henares irá recibiendo otras 1.134. La mayoría de gobiernos autonómicos y representantes municipales se quejaron de falta de coordinación y comunicación y consideran tras el encuentro que quedan muchas preguntas sin responder en el aire. La regidora de Pozuelo, Paloma Tejero, quiere saber si se va a obligar a los ayuntamientos a empadronar a los migrantes.
Se nos ha trasladado el interés del gobierno por detectar vocaciones de permanencia en los lugares de llegada para facilitarles el empadronamiento. Seguimos intentando que nos expliquen cómo se va a detectar esas vocaciones de permanencia, si tienen previsto algún tipo de vivienda para empadronarlos o si se va a dictar algún tipo de orden que nos obligue a los ayuntamientos a realizar estos empadronamientos.
Se pregunta Tejero si la solidaridad que pide el Ejecutivo Central es estar callados y no molestar al Gobierno, y considera que las personas acogidas merecen un plan de integración y no la improvisación. Actualmente, en el centro de refugiados del municipio hay 150 migrantes, muchos de los cuales, nos cuenta la regidora, están pidiendo por las calles.
Alcalá de Henares es otro de los municipios de acogida. Jaime Moya, ¿cuántos migrantes está previsto que lleguen allí exactamente?
Hasta Alcalá de Henares está previsto que lleguen 1.134 migrantes. El ayuntamiento critica el aumento de esta cifra, que hace unos días era mucho menor. Judith Piquet, alcaldesa.
En primer lugar, se dijo que este municipio acogería a un centenar de migrantes. Después se nos dijo que vendrían 450 y ahora más de 1.100. Como digo, sin ninguna información y, por supuesto, sin contar con este ayuntamiento.
La alcaldesa pone en duda el criterio de reparto y pide más información al gobierno.
Hemos vuelto a preguntar cuál es el criterio de reparto de estas derivaciones y, por supuesto, que solicitaremos por escrito los informes técnicos a este respecto, porque seguimos sin saber los motivos de que se derive más de 1 millar de migrantes al municipio de Alcalá.
Sin embargo, su principal crítica al gobierno surge de la falta de comunicación. Asegura que desde el ayuntamiento necesitan más información y protocolos para asumir la llegada de los migrantes.
Por supuesto, hemos vuelto a preguntar en esa reunión cómo va a afectar esta llegada en cuanto en tanto se puedan ver afectados nuestros servicios públicos, nuestros centros de salud, nuestro hospital, nuestros servicios sociales. Y en esta reunión no se ha dado respuesta a ninguna de estas cuestiones planteadas por la alcaldía de Alcalá de Henares.
Asegura que tras 4 horas de reunión con el ministro siguen en el mismo punto que antes del encuentro.
El Ayuntamiento de Madrid ha ampliado las ayudas destinadas a la compra de vehículos menos contaminantes. Mar García.
Más ayudas, pero solo para las solicitudes que quedaron en lista de espera ahora después de agotar. Los 10 millones de la convocatoria en marzo se amplían otros 4 millones más. Esas ayudas en esta tercera convocatoria para poder renovar, cambiar vehículos particulares por otros menos contaminantes. Ampliación solo para aquellos ciudadanos que estaban ya en lista de espera. Recuerden, la ayuda es de hasta 6.000 euros para la adquisición de un vehículo cero emisiones, 3.000 euros si se trata de un eco y 2.500 para vehículos C si se entrega otro para achatarrar.
No dejamos de hablar de ayudas, ahora también de las del alquiler de viviendas en Alcalá de Henares.
Desde hoy hasta el próximo 15 de diciembre se podrán solicitar estas ayudas a través de la web institucional de la Comunidad de Madrid. Se trata de una convocatoria dirigida a sectores con escasos medios económicos y a jóvenes menores de 35 años.
Protesta de los trabajadores de la empresa mixta de servicios funerarios de Madrid.
Lo han hecho a las puertas del cementerio de la Almudena, coincidiendo con el día de más afluencia. Los trabajadores reclaman una subida de salarios y el aumento de plantilla. Manuel Carmona, presidente del comité de empresa, explica los motivos de estas reivindicaciones.
Hemos congelado el sueldo del año 2021. La dirección sí que ha subido un 3,5% de salario. Ellos consideran que eso es oportuno y a nosotros nos dan un 1,25%. También el número de plantilla ha descendido drásticamente y eso nos impide dar al pueblo de Madrid el servicio que llevamos dando más de 50 años.
Finalizada la estructura del Cañaveral 6.
La promoción estará finalizada en el año 2024, contará con 90 pisos destinados al alquiler asequible y tendrá además 119 garajes y 4 locales comerciales también de gestión pública municipal.
Pasada la jura de la princesa Leonor, superada la noche de Halloween, en el horizonte más próximo está la Navidad. De hecho, el turrón y los mazapanes ya han llegado a la mayoría de los supermercados. En tan solo 22 días se producirá uno de los momentos más esperados, el encendido de las luces en la capital. Este año con importantes novedades, Patricia Fernández.
Sí, la Gran Vía, por ejemplo, se va a convertir en un jardín de invierno. Paloma Romero es la delegada de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento de Madrid.
Es una nueva iluminación en toda la calle Gran Vía de Madrid, que consta de 1,3 kilómetros de distancia y que se ha hecho con un diseñador que ya viene trabajando con nosotros hace casi 20 años, que es Sergio Sebastián. La iluminación supone un nuevo jardín, un jardín de invierno en toda la calle, pues consta con vegetación de plantas que se dan en esta época del año, como son el muérdago, como es el acebo, como es la belladona o las flores de Pascua.
Especies escogidas que guardan relación más o menos directa con la Navidad y que a primera vista cuentan ya con la aprobación de los paseantes nocturnos de la Gran Vía.
Sí, el nuevo está mucho mejor que el viejo.
O sea, yo puedo ir a Londres y en verdad podría poner estas luces, pero el feeling que da Madrid es diferente.
A mí me parece mejor, pero es por cuestión de gusto, que a mí me gusta más el plan de flores. Cuestión de que se ve más lindo, pero me parece bien.
Creo que los colores de Navidad, verde, rojo, son, creo que es más vivo. Creo que le da un toque más alegre.
Desde la Plaza de España y hasta el Retiro estará esta iluminación novedosa que se encenderá a partir del 23 de noviembre. En total, las calles de la capital se engalanarán con 6.600 cadenetas, 115 cerezos y 11 grandes abetos luminosos. También se van a mantener los tradicionales belenes en puertas históricas de la ciudad, como la de Alcalá, Toledo o San Vicente, así como en las entradas de la Plaza Mayor. También estará el nacimiento gigante de la Plaza de Colón. Una gran menina y luminosa se ubicará en el Paseo del Prado y la tradicional bola estará ubicada en la Plaza de España junto a los jardines de Sabatini.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Si has sufrido una agresión sexual, denuncia, porque en la Comunidad de Madrid estamos comprometidos en la lucha contra la violencia sexual. Llama al 900-599-316 cualquier día a cualquier hora. El Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid para mujeres víctimas de agresiones sexuales está para ayudarte. Ministerio de Igualdad, Comunidad de Madrid.
Dicen que el agua de Madrid es la mejor agua del mundo, pero ¿sabes lo que hay detrás de cada gota? Un gran equipo de profesionales que trabaja para llevar el agua de todos a todas partes, cuidando del medio ambiente y cuidando de ti. Porque no solo te ofrecemos la mejor agua, sino también el mejor servicio. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas con Enrique López.
Acuerdo entre el PSOE y Esquerra Republicana para la futura ley de amnistía. Ambas formaciones siguen negociando un pacto de investidura que podría anunciarse en las próximas horas, Flor Carazo.
El acuerdo entre el PSOE y Esquerra se cerró tras la conversación telefónica entre el jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, y el presidente catalán, Pere Aragonés. Ambos partidos emitieron anoche sendos comunicados con idéntico contenido. Apenas entran en detalles. Explican que con esa llamada se desbloquearon los últimos flecos de la futura ley de amnistía y que consideran satisfechas sus expectativas. Delegan en sus equipos negociadores culminar un pacto para apoyar la investidura de Sánchez, que también contendrá cuestiones políticas y económicas. Esquerra hoy en una nota de prensa se ha mostrado satisfecha con el acuerdo y ha puesto en valor que la amnistía dé cobertura a todas las personas represaliadas por el procés. Asegura que se ha progresado en las líneas claves que fijó, como la resolución del conflicto político en Cataluña con el Estado, el traspaso de Rodalíes y la corrección del déficit fiscal. Se compromete a seguir trabajando para hacer posible el reconocimiento nacional y el de autodeterminación. El PSOE no ha querido hoy hablar sobre el pacto. La ley de amnistía no está cerrada definitivamente porque queda pactar algunos puntos con Junts, formación con la que los socialistas también llevan negociando semanas, y prueba de ello fue la foto del secretario de organización Santos Cerdán con el expresidente catalán Carles Puigdemont el lunes. Según el diario El Mundo, el PSOE se reunió con Puigdemont al menos 8 veces en París, Perpiñán y Bruselas. Cerdán ha asistido a todos los encuentros, el ministro de Presidencia Félix Bolaños a 3 y la de titular de Hacienda María Jesús Montero a 2. El negociador de Sumar, Jaume Asens, en Catalunya Radio, ha pedido discreción, pero está convencido de que el pacto con Junts será cuestión de horas.
Crec que tothom actuarà amb responsabilitat, perquè ara els elements...
Creo que actuarán con responsabilidad porque los elementos que separan al PSOE y a Junts son elementos menores y secundarios que no pueden impedir un acuerdo. Digamos que tienen un 95% del texto acordado.
Del text d'acord.
Muy crítico ha sido el PP, que considera el pacto una rendición. Ha reprochado que el PSOE se arrodille frente al independentismo y ha vuelto a pedir una repetición electoral. Su vicesecretario de organización, Miguel Tellado, ha acusado a Sánchez de vulnerar el principio de igualdad para ser investido presidente.
Pedro Sánchez ha convertido su investidura en un auténtico fraude electoral, porque nada de lo que se está negociando en estos momentos venía en el programa electoral del Partido Socialista. Ningún español votó a Pedro Sánchez para hacer lo que él ahora pretende hacer. Sánchez está negociando la libertad de prófugos, Sánchez está negociando la libertad de condenados por la justicia a cambio de votos en su investidura como presidente del gobierno.
Vox ha advertido a los socialistas y a los amnistiados de que pagarán por su acuerdo.
Flor, el pacto entre PSOE y Esquerra encarrila la investidura de Pedro Sánchez. ¿De qué plazos podríamos estar hablando?
La ley de amnistía que el PSOE ha pactado con Esquerra y Junts podría ser registrada mañana en el Congreso de los Diputados para ser calificada el viernes en la mesa. Ese día hay reunión de la Junta de Portavoces en la que la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, podría anunciar el pleno de investidura para el 7 y el 8 de noviembre. La fecha límite para disolver las Cortes, recordamos que es el 27 de noviembre. La intención del PSOE es que la norma sea registrada con la firma de todos los grupos que van a apoyar a Sánchez. No se cumplirá el deseo de Puigdemont, que quería que la ley se aprobara antes de la investidura. Se prevé una tramitación larga porque la oposición intentará entorpecer el procedimiento. Hay que recordar que el PP tiene mayoría absoluta en el Senado y puede retrasar los plazos.
Esa ley de amnistía es uno de los requisitos para que Pedro Sánchez logre los apoyos necesarios para ser investido presidente. En el Consejo General del Poder Judicial, 8 vocales han solicitado un pleno extraordinario para que el órgano muestre su rechazo a ese perdón generalizado. Lupe Ortiz.
Sí, y han aprobado una dura declaración institucional mostrando la preocupación y desolación por esa ley de amnistía que beneficia a los promotores y partícipes en el procés. Consideran que es más que una degradación, incluso una abolición del Estado de una degradación, incluso una abolición del Estado de Derecho en España, con graves consecuencias para nuestro país. Amnistiar a los líderes independentistas generaría una casta jurídicamente irresponsable e impune por sus delitos, pasando por encima de la Constitución que proclama la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. No cabe una amnistía como pretende el presidente del Gobierno en funciones. Pedro Sánchez, aseguran los vocales, confunde el interés de España con el suyo propio. Lo que pretenden es que esta declaración institucional salga adelante en un pleno extraordinario. Lo van a solicitar mañana mismo y confían en que se pueda celebrar el próximo lunes.
27 horas después del juramento de la princesa de Asturias, se sigue hablando en España y en el extranjero de uno de los eventos más importantes de este año, Carlos Sánchez Velás.
Todo lo que rodea a la princesa Enrique luce la etiqueta de Leonormanía. Así ha titulado un extenso reportaje el diario británico Daily Mail, el segundo más leído en Reino Unido.
La última vez que lo he visto eso fue cuando se casaron los reyes.
Leonor es el miembro más popular de la Casa Real por delante de la reina Sofía. Destila aroma de influencer y cae muy bien a sus coetáneos de la generación Z.
La verdad es que me gusta mucho.
Tiene nuestra edad, me parece un soplo de aire fresco.
Me gusta mucho, la verdad. Tiene mucha preparación.
Muy sensata.
La están preparando bien.
La emoción que provoca quita el sueño.
Es que estaba muy emocionada y no podía dormir, que soy muy fan de la princesa.
Y como cualquier fenómeno de masas, la princesa mueve un gran volumen de merchandising.
Podemos tener desde la típica taza, una taza que está muy bien, con la imagen de Leonor, la imagen del rey. Luego tenemos también unas violetas, un dulce típico de Madrid, los caramelos típicos, imanes tanto pequeños como grandes, llaveros, una camiseta. Tenemos las bolsas con su imagen y luego ya banderas de España y demás.
Se ha creado también un sello de correos, una moneda conmemorativa en plata de ley, una tapa especial que es una gilda con la bandera de España, cómo entraría a esta hora y cómo no, una dulzura.
Tiene un bizcocho de almendra, una crema diplomática de naranja para tener un producto tan español como la naranja y va decorado con una banderita.
Bueno, en castellano es un nombre que suena muy bien, muy limpio, Leonor, pero no olviden que este es un asunto de calado internacional.
Leonor.
Que no se preocupe nadie, que en Madrid nuestros voluntarios están sobradamente preparados para exportar la Leonormanía.
Okay, here in Madrid, today is a special day because the one of the daughters from the actual queens that we have here in Spain.
Sobre las ausencias ayer en la jura de la princesa de Asturias de varios miembros del gobierno, se ha referido hoy la ministra de Defensa. Esa es una de las noticias que repasamos en formato breve con Luis Mínguez. Margarita Robles ha visitado la base de Retamares en Pozuelo de Alarcón.
Allí ha sido informada de la misión de las Fuerzas Armadas en Líbano. La ministra ha asegurado que España está preparada para evacuar a ciudadanos españoles en Gaza. También se ha referido al juramento de la princesa ayer, acto al que no acudieron los ministros de Podemos ni los potenciales socios de investidura de Pedro Sánchez.
La Constitución española es un marco de convivencia en el que caben todos, incluso los que no creen en determinadas instituciones, pero ese marco de convivencia, que es la Constitución del que estamos tan orgullosos, nos ha permitido muchos años de paz, de libertad, de tolerancia y de respeto incluso a aquellos que no piensan, pues a lo mejor en este caso, pues como la heredera de la corona.
Las bases de Podemos votan desde mañana la nueva hoja de ruta.
Una hoja de ruta elaborada por casi 6.000 militantes que defiende su autonomía ante Sumar, los acuerdos preelectorales, siempre que las listas se configuren mediante primarias y sin vetos, y su fortalecimiento como organización política. La secretaria general, Ione Belarra, ha trasladado hoy que en los últimos dos años ha habido un proceso con el objetivo de reducir la capacidad de acción política y de representación de Podemos para sustituir, dice Belarra, su proyecto por otra propuesta que no moleste a la estructura de poder.
En Crónica Internacional, abre el paso de Rafah entre Egipto y Gaza para evacuar a heridos palestinos.
Hasta ahora el paso ha sido utilizado solo para la entrada de camiones con ayuda humanitaria, pero Egipto permitirá hoy el acceso de ambulancias para trasladar a cerca de 90 heridos palestinos a hospitales egipcios. También está prevista la salida de medio millar de extranjeros o personas con doble nacionalidad, entre las que podría haber españoles. Por otra parte, las brigadas Al-Qassam, brazo armado de Hamas, aseguran que 7 rehenes murieron ayer a causa de los bombardeos israelíes contra el campo de refugiados de Jabalia, en el norte de la Franja de Gaza.
Investigan una violación grupal a una joven de 18 años en Valencia.
La denunció el pasado fin de semana la presunta víctima, quien asegura que un grupo de jóvenes la rodeó en un descampado frente a una discoteca del barrio de Malvarrosa y, aprovechando que estaba drogada, la agredieron sexualmente. La policía busca a entre 3 y 5 hombres jóvenes y rastrea el vehículo donde al parecer se habría cometido la violación, según el diario Levante.
Multimillonario dividendo para Amancio Ortega.
El fundador y principal accionista de Inditex recibirá mañana 1.108 millones de euros correspondientes al segundo pago del dividendo a cuenta del ejercicio 2022 del grupo textil. En total recibirá 2.200 millones este año por este concepto, al contar con más de 1.800 millones de acciones de la empresa, casi un 60% del capital total. El dividendo consiste en un total de 1,20 euros por acción, casi un 30% más que en el ejercicio anterior.
Hacemos una breve pausa, volvemos enseguida con más noticias.
Si has sufrido una agresión sexual, denuncia, porque en la Comunidad de Madrid estamos comprometidos en la lucha contra la violencia sexual. Llama al 900-599-316 cualquier día a cualquier hora. El Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid para mujeres víctimas de agresiones sexuales está para ayudarte. Ministerio de Igualdad, Comunidad de Madrid.
¡Bienvenidos a Hollywood! Todo el que viene aquí tiene un sueño. ¿Cuál es el suyo? ¿Y el suyo? ¿Y el suyo, querida?
¡Porque esto es Hollywood!
Pretty Woman, el musical, en el Teatro EDP Gran Vía. Vive la experiencia musical del año. La Pretty Locura ha llegado. Entradas ya a la venta en grupoesmedia.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Noticias 14 horas, con Enrique López.
Madonna se reencuentra esta noche con el público español tras 8 años sin conciertos en España. Será en Barcelona, actúa hoy y mañana. La reina del pop está celebrando sus 40 años de carrera. Los fans llevan horas haciendo cola para ver su nuevo espectáculo en el Palau de Sant Jordi.
Tenemos muchas ganas porque, bueno, llevamos esperando el dinero, que fue cuando nos sacamos la entrada. Y hace ocho años que no la vemos.
Para mí es la primera vez que veo a Madonna y me estoy esperando un gran show porque es la reina del pop.
Primera vez viendo a la reina, me imagino como un show súper estrafalario. Va a ser bastante divertido.
De Barcelona a Madrid, donde esta tarde a las 4 y con motivo de la festividad de Todos los Santos, el grupo Ejería de Música Medieval actúa en el cementerio de la Almudena. Y en el cementerio Jardín de Alcalá de Henares vuelve el atardecer de las luces.
Tenemos muchas ganas porque, bueno, ya.
Desde las 5 de la tarde habrá concierto gospel, lectura de texto, de recuerdo, suelta de globos, quema de mensajes, gran homenaje para recordar a nuestros seres queridos. Hoy es festivo, tenemos horario reducido en las noticias de las 2, así que cedemos el testigo a Belén Almonacid y el buenos días pasado, que hoy nos mete de lleno en el invierno con una nevada importante. No, no es Filomena. Hay que remontarse hasta 1904. Pasen una feliz tarde.
Noticias 14 horas, con Enrique López.